siempre contigo.
Denuncia una ONG que están aumentando los crímenes en Cuba. Habaneros sin agua potable señalan incompetencia de entidad estatal. Se dispara el valor de los alimentos en la isla. Continúan en Colombia los asesinatos de líderes sociales. Lanza el ejército israelí ataques en Gaza antes del comienzo de negociaciones con Hamas.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy miércoles 14 de agosto de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Iván López. Voz informativa Alfredo Jacomín. Un informe reporta que en lo que va de 2024, un aumento de la criminalidad en Cuba de más del 150% respecto al mismo periodo del año anterior. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cada vez con más frecuencia, la población cubana denuncia en las redes sociales incidentes de robos, peleas callejeras y asesinatos, mientras las autoridades aseguran que no hay un aumento de la criminalidad, sino que la percepción de agresividad en el país aumentó en los últimos tiempos. La afirmación queda en entredicho con el informe publicado este lunes por el Independiente Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, que sostiene que en el primer semestre de 2024 se documentaron un total de 432 delitos que promedian 2.37 crímenes diarios.
Lo que preocupa no es simplemente el número de las modalidades de crimen, asalto, robo, sino la tendencia acelerada a incrementarse en el país.
Dijo Juan Antonio Blanco, presidente de la entidad que tiene su sede principal en Miami.
¿A qué se debe que se ha disparado? A pobreza, a problemas culturales. Es el Estado el que ha normalizado el uso de la violencia cada vez que convoca a unos ciudadanos a entrarles a golpe a otros por su criterio.
En los últimos 10 días, una serie de hechos violentos, confirmados por amigos y familiares de las víctimas en Facebook, han conmocionado a los cubanos. Un joven identificado como Hansel fue asesinado en la noche del viernes en Santi Espíritus. El mismo día murieron Uziel Quesada Florat en Camagüey tras recibir una puñalada por la espalda y Yacer Damián Martínez Corea, residente en Centro Habana, atacado con un arma blanca no precisada. En Holguín, Michel Manduley perdió la vida acuchillado y este martes en la noche falleció en un hospital Jennifer Vargas Gómez, de 16 años, luego de ser herida gravemente por su novio en Santiago de Cuba. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en su dossier, describe la escalada de la corrupción, el aumento de las pandillas juveniles y el consumo de drogas.
Es el Estado el que más ha organizado la criminalidad a nivel de gaesa, de oligarquía, para robarle los recursos al país, y por lo tanto, de qué asombrarse de que unos infelices pandilleros juveniles aparezcan en el cerro o en otra barriada.
El análisis del observatorio resalta el crecimiento de delitos violentos en los primeros 6 meses de 2024, con un aumento de asesinatos, agresiones y robos. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Familiares de manifestantes del 11J revelan las condiciones que enfrentan la cárcel de Boniato. Tomás Cardoso recogió la denuncia.
Tras 3 años de espera, el pasado lunes fue operado en el hospital Ambrosio Grillo Portuondo, en el Cobre, Santiago de Cuba, de una tumoración en el área del cuello sufrida durante su arresto el día de la manifestación en Palma Soriano, Jorge Luis García García, de 48 años de edad, quien cumple una condena de 13 años por su participación en las protestas del 11J. Luego de la cirugía, inmediatamente fue regresado para la prisión de Boniato e ingresado en el hospital del penal, donde las condiciones son precarias. Denuncia a su padre, Jorge García.
El lunes lo operaron. El médico le dijo que eso ahora lo van a analizar para no sé cuántos días, después le darán el resultado de la biopsia. Y enseguida cometieron una violación porque rápidamente lo trasladaron a una camioneta cerrada, muy calurosa. Entonces llegó muy empapado en sudor. Lo internaron allí en el hospital de Boniato, a donde ese hospital no tiene ninguna condición para tener ningún enfermo allí. No le dieron toalla. Entonces no hay ventilador en los cubículos donde están allí encerrados. La calor es terrible. Y entonces el hospital está lleno de chinches. Entonces, además, ya un guardia lo provocó y le dijo que le iba a caer a golpe. Él pidió que lo llevaran al destacamento y lo pasaron ya para el destacamento. Hoy tenía que hablar, parece que el teléfono está roto, no hemos sabido nada de él.
También el padre del preso político explica la falta de medicamentos y la pésima alimentación que sufren los reos en ese penal.
Ahí no hay yodo antibiótico, viene 5 puntos cogidos. Ese cura ahí con agua y jabón, nada más, lo único que está haciendo allí. Óigame, qué situación, se están muriendo de hambre, están flaquísimos todos los presos boniatos. Están dando un arroz blanco con una pasta blanca que no se sabe de lo que hay, mañana y tarde. No están matando de hambre, es un crimen ver a esos pobres presos como están allí.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Habaneros sin el agua potable en sus viviendas lamentan la falta de una respuesta efectiva por parte de la entidad estatal encargada del servicio. Iber Pacheco ofrece el reporte.
Residentes de varias zonas de la capital cubana llevan meses sin acceso regular a un servicio básico como el agua potable, según dijeron a Martín Noticias. Nieves vive en Hornos y Vapor, en Centro Habana. Nos explicó que en su edificio no entra agua a la cisterna.
Hace más de 8 meses, porque el problema es que es por la conductora de la calle. No sé lo que pasa específicamente. Por ejemplo, aquí mismo la acera de frente consume agua y la parte de la que enfrente de Hornos no tiene agua.
Hemos elevado la situación a diferentes niveles, pero todo queda así, asegura Nieves.
Aquí agua se ha salido cantidad de veces, se ha hecho carta firmada por todo el personal de aquí de los apartamentos, firmado por todos nosotros, se ha elevado a diferentes niveles, pero todo queda así.
En la página Víctimas de Aguas de La Habana, un participante anónimo escribía este miércoles: en Horno 105, entre Marina y Vapor, Centro Habana, seguimos suplicando por una pipa que nunca llega. Hay agua, no hay tubición, pero alguien dio la orden de no abrir hacia ese sentido. Lo dijo un inspector. Ancianos y discapacitados son el 85% de esta población. Indolencia y abuso. En el centro del Vedado Habanero reside Lidia Suárez, específicamente en 17 entre A y B.
Estuvimos 5 días, que no teníamos de dónde sacar agua. A veces nos envían pipa, pero nos mandan una, que para un edificio de 64 apartamentos no da. Cogen los pisos de abajo y los de arriba nos quedamos sin agua. Hay personas ancianas como yo, hay encamados, hay enfermos, hay niños, hay de todo aquí en este edificio.
Refiriéndose a la respuesta que les ha dado la empresa Aguas de La Habana, encargada del servicio en la capital cubana,
que están haciendo un trabajo y que están esforzándose, nada más que eso. Pero seguimos con el problema.
Intentamos contactar con la Oficina Territorial de Aguas de La Habana, que atiende la zona del Vedado, pero no respondieron nuestra llamada. Quien se identificó como Cristina Revé reside en el reparto Veracruz, en San Miguel del Padrón.
Hace rato, desde marzo, estamos con el problema con el agua, que ponen el agua una vez a la semana y un ratico y con poquita fuerza. Si se no se llena la cisterna, no pueden poner el motor, y no pueden poner el motor porque en edificio no hay agua. El poquito que entra la cisterna es subirla a cubito para los apartamentos. Pero la respuesta que hay es que hay una pieza rota en el veneno de no sé cuándo y todavía no sé si la arreglaron, si no la arreglaron. Yo no sé nada, yo saben menos.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El tope de precios impuesto por las autoridades dispara el valor de los alimentos esenciales en el mercado negro, aseguraron cubanos a Radio Martí.
El tope de precios impuesto por el gobierno a 6 productos de alta demanda que venden las MIPYMES ya provoca en estos establecimientos un desabastecimiento de estos alimentos básicos y un incremento sustancial de su valor en el mercado negro. Desde Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo describe lo que está ocurriendo allí luego del tope de precios.
Ahora las MIPYMES están trayendo pollo, lo venden al mercado informal a 3.130 pesos. Ese mercado informal entonces la revenden a 4.400 pesos en la calle.
En Marianada, La Habana, Enrique Díaz comenta que ya hay un desvío de alimentos básicos de estas MIPYMES para el mercado informal.
Sale completo de la MIPYME hacia estas personas que lo venden por la bolsa negra y bueno, así es como está funcionando esto.
El comunicador independiente Adriano Castañeda asegura que el tope de precios ya agudiza la disponibilidad de alimentos.
¿Qué ha traído consigo el tope de los precios? Un mercado más subterráneo, que es la bolsa negra, más negra de lo que estaba anteriormente, más complicado para la gente. Esos que antes podían, con mucho sacrificio, comprar un paquetico de pollo, se ha desaparecido de los diferentes locales donde venden estas MIPYMES.
El emprendedor Vladimir Ríos Cruz concluye que el gobierno es el único responsable de esta situación.
El Estado, todavía hay 20 ancianos que le creen todas las mentiras que dicen en el noticiero. No acaban de ver que el responsable de todos nuestros males es el sistema.
En Pinar del Río hay MIPYMES que incluso han cerrado por las altas multas, nos dijo el campesino Esteban Ajete Abascal.
Ellos aguantan los productos, después por la izquierda otras personas los venden a precios exuberantes. Esto no es una medida que va a resolver la situación que tenemos hoy en día.
Y desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
Por este tope de precios han empezado a escasear productos como la malanga, el boniato, entre otros.
El Ministerio de Finanzas y Precios, mediante la resolución 225 de 2024, estableció el tope de precios a 6 productos de alta demanda que se venden en las MIPYMES: pollo, aceite vegetal, leche en polvo, pastas alimenticias, salchichas y detergente en polvo. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Son las 5 y 11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina y nos vamos a Colombia, donde no cesan los asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos. Según cifras de la ONG Indepaz, en lo que va de año han sido asesinados 104 activistas. Desde Bogotá informa Jair Díaz.
Bellanit González es una de las últimas lideresas asesinadas en Colombia, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. Murió a los 64 años en su propia vivienda, donde fue atacada por dos hombres.
A nosotros varios líderes comunitarios nos han dicho, los grupos armados nos dicen, el que habla muere.
Según cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, ya son 104 los líderes sociales asesinados en lo que va del 2024, siendo abril y junio los meses más violentos.
Una cifra que nos obliga a hacerle un llamado al gobierno nacional, a la institucionalidad, para que genere estrategias que permitan proteger la vida.
La ONG comparó el panorama de violencia en el país. Entre los dos primeros años de mandato del presidente Iván Duque, fueron asesinados 475 líderes sociales, mientras que en el gobierno del presidente Gustavo Petro se han registrado 355 asesinatos en el mismo periodo.
Eso significa que la acción que ha tenido lugar por parte del gobierno comienza a tener un efecto positivo.
Por su parte, expertos señalan que la política de paz total no ha sido efectiva.
Ha sido contraproducente. Es decir, la esperanza de poder conseguir efectivamente esa paz con todos los grupos alzados en armas ha resultado contraria.
Cauca se mantiene como el departamento de Colombia con la mayor incidencia de homicidios de líderes sociales, registrando 19 casos este año. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Varios expertos consideran que el informe del CNE resalta la violación del Estado al proceso electoral en Venezuela. Este es un informe enviado desde Caracas.
El Consejo Nacional Electoral, a través de un comunicado, calificó como mentiroso y contradictorio el informe del panel de la Organización de Naciones Unidas que estuvo presente en las elecciones del 28 de julio. El CNE repudió la publicación del informe, calificándolo como ilegal, contrario a los principios de la Organización de Naciones Unidas, violando los términos de referencia acordados con este poder constitucional y, sobre todo, plagado de mentiras y contradicciones, cita el comunicado. Carmen Beatriz Fernández, consultora electoral, explicó a Martín Noticias que uno de los aspectos más importantes del informe es que divide el proceso en tres etapas.
Una parte preelectoral donde resaltan el ventajismo oficial y las condiciones muy desiguales, pero una parte relativa al proceso de votación que resaltan como muy limpio, como muy entusiasta por parte de los actores, por parte de la ciudadanía, y la tercera parte, que es donde está el crimen electoral, es el ofrecer resultados sin base.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, recordó para Martín Noticias que el panel de expertos de la ONU no tenía previsto hacer público el informe posterior a la elección del 28 de julio, pero que el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, tiene la potestad de liberar su contenido.
Eso para nosotros ya tiene que estarnos diciendo la gravedad de la situación, el incumplimiento manifiesto de las obligaciones de los entes electorales en Venezuela a la voluntad popular y el hecho de que no se hayan cumplido los estándares internacionales en materia de elecciones.
Venezuela rechazó este miércoles las declaraciones del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien criticó las iniciativas legislativas de la Asamblea Nacional con relación a la regulación de organizaciones no gubernamentales y las medidas para combatir lo que el régimen de Maduro llama como fascismo y nazismo.
Son las 5:15 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Después de que un panel de expertos de las Naciones Unidas dijera que la autoridad electoral de Venezuela no siguió las disposiciones reglamentarias cuando publicó los resultados de las elecciones de julio, la Casa Blanca reiteró que el régimen de Venezuela debe reconocer la victoria de la oposición. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo este miércoles en su conferencia de prensa diaria que a más de dos semanas después de las elecciones en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro aún no ha dicho nada sobre los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Señaló que el martes, un panel de expertos de la ONU que estuvo en Venezuela, publicó sus resultados provisionales, que señalan que el proceso de gestión de resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles, que no siguió las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron todos los plazos estipulados.
And the experience of the panel, the announcement of an election outcome.
Dice Jean-Pierre que según la experiencia del panel, el anuncio de un resultado electoral sin la publicación de sus detalles o la entrega de los resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en las elecciones democráticas contemporáneas. La vocera añadió que para la mayoría del pueblo venezolano, para Estados Unidos y para un número cada vez mayor de países, está clarísimo que el Consejo Nacional Electoral no ha proporcionado los votos completos, detallados y contabilizados, porque eso demostraría que el candidato de la oposición, Edmundo González, ganó la votación. A una pregunta sobre si Estados Unidos reconoce a González como presidente electo, Jean-Pierre contestó que el conteo de votos muestra que González obtuvo la mayoría y que Maduro tiene que reconocerlo. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Cada día cruzan al menos 1.500 camiones por el puerto fronterizo Mariposa en Arizona. Las autoridades inspeccionan estos camiones para buscar drogas y amenazas a la agricultura. Desde Arizona, informa Paula Díaz.
Con tecnología avanzada, funcionarios aduanales en el puerto fronterizo Mariposa, en Nogales, Arizona, inspeccionan los cargamentos de frutas frescas, verduras, productos animales y otros artículos que ingresan a Estados Unidos.
Son como 1.500 troques al día, depende de la temporada.
Con la ayuda de un perro entrenado, funcionarios incautaron el mes pasado 146 kilos de metanfetamina en un cargamento de carbón. Algunas de las bolsas tenían paquetes con la droga camuflada como troncos mezclados con el carbón. Según el director de los puertos fronterizos en Nogales, Michael Humphries, los avances tecnológicos les permiten revisar ahora el 100% de los camiones que llegan al país. En estos cargamentos han encontrado metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La droga viene escondida en compartimientos ocultos, dentro de cajas mezcladas entre las frutas o verduras y otros productos. Los oficiales primero observan el nerviosismo de los conductores y buscan contradicciones en la declaración de mercancía.
Nosotros tuvimos un cargamento de sandías, 75 mil libras de sandías. Cuando buscamos a dónde iba, la dirección era un complejo de apartamentos en Phoenix. 75 mil libras de sandías para un complejo de apartamentos en Phoenix.
Cargamento de aguacates, bananos, mangos, tortillas,
semillas y una diversidad de productos son inspeccionados por especialistas en agricultura, de aduanas y protección fronteriza y oficiales aduanales.
Está buscando en los mangos insectos o enfermedades que puedan traer esta fruta para prevenir que entre eso a los Estados Unidos.
Paula Díaz, Voz de América, Nogales, Arizona.
Tiempo de noticias internacionales cuando son las 5:20 de la tarde. El ejército israelí lanzó hoy ataques en Gaza, justo antes del comienzo de negociaciones con el movimiento de resistencia islámica Hamas para obtener un alto el fuego. La AFP con los detalles.
Israel volvió a bombardear el miércoles la franja de Gaza, a horas de una nueva ronda de diálogo para una tregua. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu informó que el gobernante aprobó la salida de una delegación hacia Doha, integrada, entre otras personas, por los jefes de los servicios de inteligencia.
Israel will send the negotiations.
Israel enviará el equipo de negociaciones en la fecha acordada, es decir, mañana 15 de agosto, para ultimar los detalles de la aplicación del acuerdo marco. Es Hamas quien sigue poniendo condiciones adicionales y se ha negado a llegar a un acuerdo.
That continues to set additional terms and has refused to reach an agreement.
Un funcionario de Hamas afirmó que el movimiento islamista quiere un acuerdo de alto al fuego basado en el plan de tres fases presentado a finales de mayo por el presidente estadounidense Joe Biden. El nivel de expectativas es muy bajo. Hemos pasado por muchas experiencias y cada vez el gobierno israelí y Netanyahu han introducido nuevos obstáculos. Sin rehenes, Netanyahu no hubiese intentado negociar nada con nosotros.
La región rusa de Belgorod declara el estado de emergencia por bombardeos ucranianos. Esto de acuerdo a un decreto firmado por el gobernador Vyacheslav Gladovsk, informa la AFP.
La región rusa de Belgorod decretó el miércoles el estado de emergencia. Su gobernador afirmó que la situación continúa siendo extremadamente difícil y tensa debido a los bombardeos de las Fuerzas Armadas ucranianas que prosiguen su incursión en la región vecina de Kursk. Se destruyen edificios, se hiere y se mata a civiles, así que tomamos esta decisión. A partir de hoy, para asegurar una mayor protección a la población y aportar un respaldo suplementario a las víctimas, se introducirá el estado de emergencia a nivel regional en todo Belgorod. Después de casi 2 años y medio de guerra, Kiev trata de llevar el conflicto a territorio ruso y el 6 de agosto lanzó una operación a gran escala en la región de Kursk que sorprendió a las tropas rusas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró el martes que hay 74 poblados bajo el control de Ucrania y que cientos de rusos fueron hechos prisioneros. Se trata de la mayor incursión de un ejército extranjero en suelo ruso desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo expresa su preocupación por el número de jóvenes sin empleo, educación o formación. En América Latina, si bien han mejorado las cifras, se advierte heterogeneidad en los resultados laborales, como nos cuenta desde Quito Néstor Aguilera.
A sus 23 años, una de las mayores preocupaciones de Carlos Hidrobo es saber qué pasará en pocos meses cuando termine su carrera de ingeniería civil. En Ecuador, a junio de 2024, la tasa de empleo adecuado o pleno en jóvenes fue del 30,4%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos.
Yo creo que hay muy pocas oportunidades para los jóvenes. De los graduados de la anterior promoción, es que la mayoría no ha podido conseguir trabajo.
La Organización Internacional del Trabajo, OIT, está preocupada por el segmento de personas entre 15 y 24 años. En el informe Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024, se advierte que más de la mitad de los trabajadores de este grupo tiene un empleo informal.
Otras preocupaciones son que a escala global, el 20% de los jóvenes es actualmente ninis. Eso significa que no tienen empleo, ni educación, ni formación.
En América Latina, si bien han mejorado las tasas de empleo para jóvenes tras el COVID-19, existe un alto grado de heterogeneidad en los resultados del mercado laboral.
El problema es también de sostenibilidad en el largo plazo, es decir, ¿qué va a pasar con estos países que este grupo de población se sigue ensanchando y tiene un grupo de población importante que no tiene perspectivas no solo en el corto, sino en el largo plazo?
Tiempo de deportes con Alfred Álvarez.
Y hoy en los deportes, el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, no jugará la Supercopa de Europa y podría estar hasta 2 meses de baja tras sufrir un esguince del ligamento interno de su rodilla izquierda, según fuentes informaron a la cadena ESPN. Camavinga sufrió la lesión en el entrenamiento previo al partido contra el Atalanta. Las declaraciones fueron: tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eduardo Camavinga, se le ha diagnosticado un esguince de ligamento colateral interno en la rodilla izquierda pendiente de evolución, confirmó tras un comunicado oficial el equipo del Real Madrid. El equipo del Madrid no dio tiempo de baja y aunque hay muchas reservas a la hora de hacer una predicción, las fuentes le indicaron a la cadena reconocida ESPN que lo normal es que esté hasta 2 meses en el dique seco. De ser así, Camavinga no volvería hasta mediados de octubre, perdiéndose las 2 fechas de selecciones FIFA, el inicio de la fase de grupos de la Champions League e incluso el derbi contra el Atlético de Madrid que se disputa a finales de septiembre. Por otro lado, Michael Chandler reaccionó al anuncio de Dana White del martes en el que dijo que Conor McGregor no peleará en 2024, asegurándolo en redes sociales y diciendo que el deporte seguirá adelante y prosperará sin la superestrella irlandesa. El presidente de la UFC habló sobre el futuro de McGregor después del debut de la temporada de Dana White Contender Series, dejando en claro que la pelea contra Chandler, que se lleva anunciando desde el 2023, no se realizará antes de fin de año. Aunque McGregor respondió a White insistiendo que quiere competir en diciembre, Chandler no parece convencido y expresó al respecto por redes sociales. Ah, Conor, el deporte seguirá adelante y prosperará sin ti, escribió Chandler en su cuenta de Twitter, ahora ex. Puesto en la cama, puesto a descansar, has sobreestimado enormemente tu importancia dentro de este juego durante casi una década. Que Dios te acompañe. Por otra parte, la primera audiencia de la etapa preliminar de la acusación iniciada por las autoridades de la República Dominicana en contra del torpedero de Tampa Bay Rays, Wander Franco, fue aplazada en la mañana de este miércoles. La defensa de Franco solicitó al tribunal que está conociendo de la acusación el aplazamiento de la audiencia debido a que la Fiscalía de Puerto Plata no notificó un disco duro contenido de evidencia pertinente a este caso. Pedimiento al que se unieron los abogados que representan a la madre de la menor de edad, quien también está siendo acusada por las autoridades. Franco, quien estuvo presente durante la audiencia, declinó realizar comentarios a la prensa. De acuerdo con la abogada Dignora Diloné, representante legal del padre de la menor de edad con la que presumamente Franco sostuvo relaciones sexuales y quien fue la única que habló con la prensa tras terminar la audiencia del día de hoy. El juez aceptó la petición hecha por los abogados a la defensa y fijó la próxima cita judicial, quedando pautada para el día 26 de septiembre de 2024. Esto es un caso en desarrollo y estaremos dándole cobertura aquí a través de Radio Martí. Para esta noche, varios partidos importantes en el béisbol de las grandes ligas. Los Bravos de Atlanta estarán visitando a los Gigantes de San Francisco. Los Azulejos de Toronto visitarán a los Angelinos de Los Ángeles. Los Dodgers visitan a los Cerveceros, mientras que los Yankees hoy buscan ganar la serie frente a los Medias Blancas de Chicago. Los Atléticos de Oakland, por su parte, estarán visitando a los Mets en la Gran Manzana. Los Astros de Houston vuelven a jugar con los Rays de Tampa Bay. Miami estará jugando con los Phillies de Filadelfia en Filadelfia. Los Cardenales de San Luis visitan a los Rojos en Cincinnati. Los Marineros a los Tigres en Detroit. Los Chicago Cubs a los Guardianes en Cleveland. Los Nacionales de Washington visitan a los Orioles de Baltimore. Señoras y señores, estos fueron los deportes en Radio Martí. Les habló Alfred Álvarez.
¿Cuánto mide el árbol más grande del mundo? La respuesta es simple una vez que se sabe. Mide 116 metros. Pero la pregunta más difícil de responder es, ¿cuán alto pueden crecer los árboles? En la respuesta hay que tener en cuenta la especie y otras características, pero todo depende del agua, porque desde las raíces hasta las hojas, el agua debe ascender venciendo la fuerza de gravedad. A diferencia de los animales, que tienen un corazón que impulsa la sangre, en los árboles existe un sistema vascular que se compone de 2 tipos de tubos. Uno se llama xilema, que sube desde las raíces hasta las hojas y lleva la savia bruta, que no es más que agua y sales minerales absorbidos del suelo. El otro se nombra floema y va en sentido inverso y lleva los nutrientes sintetizados en las hojas al resto del árbol. El agua asciende porque las hojas expulsan precisamente vapor de agua y la necesidad de más líquido hace que suba desde las raíces como cuando succionamos con un absorbente.
Y entonces, ¿cuál es la altura máxima? Científicamente, alrededor de los 130 metros, en los casos de las secuoyas, que son los árboles más altos del mundo. Pero cada especie de árbol crece de modo particular, y cada uno sube y sube hasta que la fuerza de gravedad no deje llevar la savia bruta más allá de la última hoja.